Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 16 de abril, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, Día Mundial del Emprendimiento y Día Mundial de la Voz. Bueno, es también el día de felicitar a los Benitos, a los Contardos, a los Fructuosos, a los Toribios y a las Engracias.
El Gabinete de Guerra de Israel se reúne para valorar la respuesta del país contra el ataque a gran escala lanzado por Irán contra territorio israelí.
Bueno, pues el mundo contiene la respiración ante lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. La escalada de violencia que comenzó con el ataque de Hamas a civiles israelíes el pasado mes de octubre y cuyo último episodio, de momento, es el ataque de Irán a Israel, nos pone más cerca de lo que seguramente hemos estado nunca de una guerra global de consecuencias imprevisibles. Bueno, hoy queremos analizar qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que puede pasar. Lo vamos a hacer con Chema Gil Garre, que es experto del Observatorio Internacional de Seguridad.
Mi casa es yo.
Y si nos venimos más cerca, uno de los problemas que más preocupan a los españoles en general y a los jóvenes en particular es el de la vivienda. Por eso otro de nuestros invitados de este martes va a ser Ignacio Esquiaga, economista y autor de un estudio titulado El sistema ya no financia burbujas, escasez de vivienda y caída del crédito. Hay miles de cosas que despiertan nuestra curiosidad a diario y para las que normalmente no encontramos respuesta, aunque seguramente debería hablar en pasado, no encontrábamos respuesta, porque ahora tenemos un libro que nos da una respuesta o una contestación diferente para cada día del año. Lo ha escrito Alfred López, se titula Esto es curiosísimo y lo vamos a repasar con el propio autor en la tercera hora del programa, justo antes de darnos una vuelta por la Bombonería La Santa, una de las más emblemáticas de Madrid, que por desgracia está a punto de echar el cierre, el nuestro por hoy, hablo de cierres, lo echará Clara Esteban con sus Enganchados en Serie. Y vamos con las efemérides que nos trae cada día Nieves Ortiz. Nieves.
Y que nos llevan primero a 2003, cuando un día como hoy Michael Jordan se retiraba definitivamente del baloncesto en Estados Unidos. Con su 1,98 fue uno de los grandes de todos los tiempos. Había jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls, se había retirado también en ocasiones anteriores, pero esa fue la definitiva. Con 40 años lo hizo en los Washington Wizards. Y también se cumplen 11 años de la sentencia a cárcel de Isabel Pantoja.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín como autora de un delito de blanqueo de capitales sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1 millón.
No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Guarden completo silencio.
Si estoy alegre o triste. ¿Quién lo sabe?
Bueno, pues estaba más bien triste cuando la tonadillera recibió esa condena a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Era en un caso apartado de Malaya. También fue encarcelado Julián Muñoz, sentenciado a 7 años de prisión. Tras pasar poco menos de un año en Alcalá de Guadaira, la cantante consiguió la libertad condicional. Y un 16 de abril de 1973 falleció en un accidente de tráfico Nino Bravo. Tenía 28 años cuando murió, iba al volante del BMW blanco que acabó destrozado tras perder el control al tomar una curva en la Nacional 3 en la localidad conquense de Villarrubio. dio varias vueltas de campana. Viajaban con él su amigo, el guitarrista José Juesas, y los integrantes de Humo, el dúo musical con el que se estrenaba él como productor y a los que estaba llevando a los estudios de grabación a Madrid. Todos, menos Nino Bravo, resultaron ilesos en ese siniestro ocurrido aquel lunes santo en el que España enlutó sobrecogida por la muerte de un artista al que tanto le quedaba por vivir. A su entierro acudieron 10.000 personas. Rota de dolor estaba su mujer, Amparo, ya era madre de su hija, la que había bautizado con su mismo nombre, y estaba embarazada de Eva, que nació 7 meses después de la muerte de su padre. Triunfó en nuestro país, también fuera, en Chile, en Venezuela, en México, en Argentina. Grabó 70 canciones, algunas de ellas con nombre de mujer. Muchas de las que nos están escuchando seguramente fueron bautizadas porque sus padres escogieron Penélope o Noelia. Que es también alguno de los nombres más cantados aún en los karaokes, Eli, de todo el país.
Pues sí. Y la cantidad de niñas que se llamaron Noelia en aquel momento. ¡Oh!
Creía que te ibas a lanzar ahí, venga, con el agudo.
¿Tú qué quieres, que me eche de esta casa? Por Dios. No es Noelia, sino Belén Almonacid, que viene a recordarnos a alguien que no es que falleciera un día como hoy, sino que nació un día como hoy.
Efectivamente, y que fue famoso no precisamente por su voz, sino por todo lo contrario. Actor, vaya, humorista, compositor, productor, guionista, director, el referente máximo en el mundo del humor, pero del cine mudo. Tres accesorios le definieron: el sombrero, el bastón y el bigote. Charlotte, el personaje, claro que sí, Charles Chaplin, aquel que le daba vida a un hombre que siempre quiso ser actor dramático, y lo cierto es que a su manera lo consiguió, porque lo mismo nos hacía reír a carcajadas que nos conmovía hasta el punto de que se nos saltaran las lágrimas. Su personaje, Charlotte, surgió de manera casual. El productor de la que iba a ser su segunda película le sugirió antes de empezar el rodaje que se maquillara y que se pusiera un disfraz cómico, y se fue al guardarropa y eligió una indumentaria que consideró graciosa: una levita estrecha, unos pantalones holgados, unos zapatos, es un bastón, un sombrero hongo. Luego le añado yo un bigotito, pues para parecer algo mayor. Y llegó la fama, y Tiempos modernos sería la última película en la que Charlotte llegaba a la pantalla grande, una mezcla entre el cine mudo y el cine sonoro. Chaplin vivía ya obsesionado con la llegada de ese cine con sonido y el declive que había visto en otros astros que, como él, lo habían conseguido todo en el cine mudo. Así que quiso reinventarse. Y llegó, claro que sí, El gran dictador, su primera película del cine sonoro, cinta por la que, por cierto, consiguió una nominación a los premios Oscar como mejor actor, una sátira contra las dictaduras en la que se convertía físicamente en una especie de Hitler. Muchos años después diría que, de haber sabido todo lo que había pasado en los campos de concentración, jamás hubiera osado hacer esta película. Y a partir de ahí, el exilio de los Estados Unidos. No gustaban demasiado las críticas sociales ya que hacía, y él quería seguir, desde luego que sí, por ese camino. Su despedida, no obstante, de Estados Unidos sería por todo lo alto. Con Candilejas, llena de referencias autobiográficas, una película sobre actores y sobre el teatro, una imagen además que lo decía todo, ese momento en el que Charles Chaplin y Buster Keaton se despojan poco a poco de sus caretas de cómicos geniales, se desmaquillan y quedan reducidos a una cara que lo que transmite es tristeza. La banda sonora la estamos escuchando, la verdad es que Eliza el Bello la creó él mismo y por ella consiguió un Oscar. Hoy Charles Chaplin habría cumplido 135 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Bueno, pues de un hombre sin palabras a la palabra del día, con frase del día también, Clara.
Qué bonita la palabra candilejas,
¿verdad?
Me la voy a apuntar.
Apunta,
y qué
apunta.
Maravilla de película,
sí,
y de banda sonora.
Sí.
Bueno, la de hoy es curiosidad. Viene del latín curiositatem, que es el deseo de saber. Y si nos vamos al diccionario, nos dice que curioso es alguien inclinado a enterarse de las cosas ajenas. Un fisgón, un entrometido, un cotilla, un indiscreto, un intruso, un impertinente, un preguntón, un pesquisón. Pesquisón también.
Pesquisón, qué bonito.
Sí, sí. Pero luego echa el freno, la RAE, y en la segunda definición nos dice inclinado a aprender lo que no conoce. Menos peyorativo. Y también nos da la otra acepción de curioso que utilizaba mi abuela. Seguro que las vuestras también. Qué limpio o qué bien arreglado, ¿eh? Qué curioso. Qué curioso, qué curioso ha dejado la casa. ¿No, ¿no lo decían vuestras abuelas?
Sí.
Como o fulanito es muy curioso, refiriéndose a siempre que pues eso, que iba muy elegante, muy aseado, etcétera, etcétera. Y una tercera acepción que se refiere a la rareza o a la originalidad. Algo curioso puede ser algo pues que no sea habitual, que sea un poquito especial. La curiosidad tiene que ver con saber y es un instinto natural. Y sin curiosidad, tengamos muy en cuenta que no aprenderíamos ni evolucionaríamos biológicamente. Ser curioso como individuo o como especie nos ha dado una ventaja en la supervivencia, porque buscamos nueva información que nos da herramientas, y sin curiosidad, pues el periodismo no sería nada.
Bueno, pues, y el gato viviría.
Y al gato le iría mejor.
Sí,
seguramente.
Mejor.
Bueno, pero no serían tan graciosos
también
si no fueran tan curiosos. Bueno, vamos a la frase del día. Nuestra frase de hoy nos la sirve el escritor argentino Julio Cortázar, un escritor que destacó por su innovación y como ejemplo, pues ahí está su novela Rayuela, que podemos leer en diferentes maneras, no metafóricamente, sino literalmente, podemos leerla en distinto orden. Sus capítulos, también muy popular por sus cuentos, se exilió a Francia durante la dictadura de Videla, que prohibió precisamente sus obras. Y la frase es, tiene muchas, pero he elegido esta. Algún día encontraremos lo que estamos buscando, o quizá no, quizá encontremos algo mucho mejor. Es un poco la respuesta a la canción de U2. I'm still haven't found what I'm looking for. Todavía no he encontrado lo que estábamos buscando. Bueno, pues Julio Cortázar nos dice, si no lo has encontrado, quizás encuentres eso que buscas o, sorpresa, algo muchísimo mejor que ni habías imaginado. Así que, bueno, oye, la esperanza.
El que decía, si la vida es una orgía lenta, lo mejor está por venir. Pues ahí estamos. Gracias, Clara. Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy visitamos el Hospital 12 de Octubre. Está buscando pacientes con demencia para realizar una investigación. Se va a llevar a cabo por parte de Estrella Morenas, investigadora del Instituto de este centro hospitalario. Busca pacientes afectados por demencia con cuerpos de Lewy para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa. Es una demencia bastante común, pero poco estudiada y conocida.
Bueno, pues con su tiquitiquitrán llega Sergio Martín Romo para contarnos qué se te ha ocurrido para el ratito de hoy.
Pues mira, Eri, hoy esa vez que te ovacionaron, te aplaudieron porque fuiste un héroe sin capa para alguien.
Qué bonito.
Bueno, a lo mejor con capa,
qué bonito,
porque puedes ser disfrazado también.
Bueno, puedes utilizar capa española para ir todos los días por ahí.
Fue porque conseguiste 20 minutos de siesta para todos en tu trabajo.
Bien.
Fue porque conseguiste con tus contactos que Bustamante, que compartió andamio contigo, actuase en las fiestas de fin de curso de tus hijos.
¿No?
Fue porque durante el estado de alarma conseguiste papel higiénico y harina para toda tu comunidad de vecinos.
¡Bien!
628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, donde te apetezca, ya sabes, WhatsApp o Telegram.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy, desde las 8:30, vuelve Noche de Champions con la gran final del Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan su futuro en la Champions en Dortmund, ante el Borussia, con la ventaja del 2-1 del Metropolitano. A soñar con la semifinal. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
El mundo entero está pendiente de la tensión en Oriente Medio y sobre todo de la respuesta que Israel pueda dar al ataque de Irán la pasada madrugada, el domingo, con más de 300 misiles balísticos y drones. Bueno, la posibilidad de una escalada del conflicto a nivel global preocupa y mucho. Por eso todos estamos muy pendientes este martes de esa reunión. Vuelve a reunirse el Gabinete de Guerra de Israel para estudiar cómo va a ser su respuesta, porque parece que respuesta va a haber. Otra cosa es a qué nivel y en qué medida. Bueno, nos acompaña ya Chema Gil Garre, que es analista de seguridad internacional. Chema, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo ves la situación a fecha de hoy? Ahora entramos en otras Honduras, pero así, de entrada, ¿cómo ves la situación?
Yo creo que el gobierno de Israel no contaba con que el despliegue tan absolutamente masivo de drones, de cohetes, de misiles, de, en fin, no contaba con esa sobreactuación de por parte de los terroristas y, en este caso, por parte del Estado que apoya a los terroristas de Hezbollah y de Hamas, que no es ni más ni menos que el Estado de Irán. Yo creo que, en fin, no se puede decir que esto esté calculado, pero sí, la verdad es que fueron abrasivos en cuanto al ataque, por centenares de cohetes y de drones, pero lo cierto, verdad, es que no se han producido heridos y los daños han sido bastante medidos también. Esto lo que quiere decir es que, evidentemente, Israel va a elaborar una respuesta, pero a lo mejor no es una respuesta cinética, no se trata de mandar un cohete contra otro cohete. Israel tiene la inteligencia tecnológica más avanzada del mundo, con diferencia. Y los ataques pueden ser a nivel informático, a nivel de ciberataques y demás, pueden ser muy disruptivos para Irán. Ahora bien, en estos momentos, ha sido precisamente en estos momentos cuando Irán está poco menos que desvelando que está a punto de lograr tener un arma nuclear. Y en ese sentido, yo estoy convencido de que Israel no lo va a permitir. Por lo tanto, en la respuesta que dé a esta situación, después del ataque masivo que hemos visto, en esa misma respuesta, yo creo que los objetivos se van a fijar precisamente en las personas que son las técnicas, las científicas, los científicos que están detrás del desarrollo del arma nuclear en Irán, y al mismo tiempo servirá como respuesta para atajar eso y servirá como respuesta a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es tremendo. Intentaron saturar los tres sistemas de cobertura. Tiene el sistema de cúpula de hierro, sí. Tiene la onda de David y tiene el Arrow 2 y el Arrow 3. Eso es mucha capacidad de autoprotección y ha funcionado. Ciertamente ha funcionado porque, si no, después de ese ataque tan masivo, estaríamos hablando de seguramente miles de muertos.
Evidentemente sí. Chema, las tensiones entre Israel e Irán no son nuevas y muchísimo menos. Pero ¿por qué precisamente en este momento este ataque de Irán? Que es lo que cuesta entender un poco, ¿no? A lo mejor para los que no somos expertos como tú en política y en seguridad internacional.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Irán ha querido jugar en ese enfrentamiento porque Irán está buscando ser una potencia respetada, con fuerza, disuasoria, etcétera, en el ámbito del Oriente Medio y el Oriente, en todos esos países, ¿no? En el conjunto de esos países. Y además está buscando desde hace mucho tiempo poder demostrar al mundo musulmán que los únicos que son capaces de atacar a Israel son ellos. En realidad, los intereses seguramente de Irán, desde luego, no son hermanitos de la caridad, son ataques espurios buscando, de alguna manera, su hegemonía, tanto como potencia en el área como potencia incluso religiosa. En este sentido, el papel líder de Arabia Saudí pues se ha manifestado en dónde va a estar, porque ha ayudado a Israel y a Estados Unidos y a Inglaterra y a Francia. El único que no tenía allí aviones para defender a nadie eran los españoles, y lo cierto de verdad es que ha funcionado muy bien. Yo creo que en Israel hace falta hace falta como el comer que decimos en el sur, que Netanyahu dé respuestas, haga una dación de cuentas en un proceso electoral que es el que se venía demandando, y además yo creo que precisamente en ese momento de debilidad y tensión interna es por lo que hicieron o por lo que eligieron la fecha del 7 de octubre los terroristas para hacer la masacre que hicieron. Así que la situación está muy complicada, el mundo verdaderamente está muy complicado. Allí hay actores opacados como son China, como es Rusia. Rusia es un aliado y China es un aliado de Irán, pero China normalmente no va a protagonizar incidentes armados en apoyo a Irán. Lo que va a buscar es la pacificación, porque ya a nivel económico es una potencia increíble, a nivel tecnológico. Si además se constituyera en un Estado que es capaz de frenar guerras de alta intensidad, pues tendría muchas bazas ganadas frente al hegemón actual, frente a Estados Unidos. Y el motivo concreto que argumenta Irán para hacer esta inmenso ataque, con muy pocos resultados, por cierto, pero decide tomarse la justicia por su mano a la hora de atacar a Israel como consecuencia de que hace unos días Israel tenía localizados a objetivos humanos pertenecientes a las fuerzas al Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, unas fuerzas tremendas. Ya Estados Unidos mató al anterior jefe, a Soleimani, pues Israel a estos individuos los tiene en su lista de objetivos y los bombardeó, no dentro de la embajada, pero sí en una casa anexa que se puede considerar un ataque a territorio soberano de Irán. Ese es el motivo que se utiliza por aquí. Detrás de todo esto hay mucha más historia. Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, que parece que la tenemos ahí olvidada y está conectada con esto mucho más, ¿Por qué? Por las alianzas que establecen los países y que pueden verse comprometidos. Por lo tanto, yo creo que la escalada, parece que todo el mundo estuviera esperando que la hubiera, yo creo que Israel va a responder, creo que va a responder con mucha inteligencia tecnológica y humana, y desde luego, si decide poner en marcha alguno de los armamentos más potentes que tiene, recordemos que además tiene armamento nuclear. Él no es un, y además lo puede disparar desde submarino, desde tierra y demás. Por lo tanto, yo creo que va a ser una respuesta, que va a haber respuesta, pero va a ser un poco al estilo de Golda Meir. Recordemos que Golda Meir, primera ministra de Israel, cuando matan a todos los deportistas que secuestraron en Múnich 72, en la Olimpiada, ordenó una operación que se llamaba Cólera de Dios, y duró años. Fueron ejecutando uno a uno a todos los que participaron, idearon y ejecutaron aquel terrible suceso de las Olimpiadas. Y Israel, ese carácter de paciencia, de medir el tiempo de otra manera, Israel sabe hacerlo.
Bueno, existe otra posibilidad, Chema, y es que Israel, en vez de atacar, digamos, objetivos humanos, de entrar en una guerra en el sentido más ortodoxo de la palabra, lo que haga sea atacar directamente a la economía de Irán, es decir, atacar instalaciones petroleras, por ejemplo.
Yo creo que de producirse una respuesta no cinética, o sea, sin armamento físico, tal, creo que se va a hacer a través de ciberataques. Y hay que recordar que a la hora de elaborar ataques a través del mundo cibernético, pues recordemos cómo en plena pandemia hubo un hospital donde se murieron varias personas porque algún ciberdelincuente logró apagar los sistemas de respiración mecánica. Es que estamos ante estas cuestiones. Ha demostrado además Israel una gran capacidad para ir eliminando a los principales científicos que estaban trabajando en la creación del arma nuclear. Y además, yo creo que tiene mucha más inteligencia respecto del país, respecto de Irán. Lo que le va a permitir es dar una respuesta medida en cuanto al uso de armamento físico, ¿no? Pero yo estoy convencido que no se van a librar de ciberataques y demás. Yo me acuerdo que en la carrera, estudiando todo esto, llegábamos a meternos hasta en una central geotérmica, en el mando de control. Si eso lo pueden hacer alumnos universitarios a nivel de usuario, ¿qué no podrá hacer un Estado como Israel, cuyo principal valor añadido es seguramente la altísima tecnología que manejan?
Aquí, a nivel de los ciudadanos, el temor es a que se desalte la temida y no esperada, pero bueno, posibilidad de una tercera en guerra mundial, con en fin, teniendo en cuenta el armamento que tienen hoy en día, que tenemos los seres humanos en muchísimos países, bueno, con efectos absolutamente devastadores. Por eso también mira todo el mundo un poco hacia Estados Unidos. ¿Hasta qué punto crees que Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Israel? Porque Biden ya ha dicho que, bueno, que cuidado, que ellos apoyan, pero dependiendo. Pero a la hora de la verdad, ¿hasta qué punto está dispuesto a meterse en el caso de que fuese necesario Estados Unidos? Porque ahí sí que la liamos. Rusia, por otro lado, es muy, muy irónico, pero Putin pidiendo la vía diplomática en estos momentos para resolver el conflicto, tiene su gracia también. Exactamente.
Claro. Ni Berlanga hubiera hecho una
Desde
cosa
luego.
Así. Es verdad.
Sí.
Yo le rogaría a la gente que no pensara en la Tercera Guerra Mundial como una amenaza inminente, porque no lo es.
Bien.
Otra
bueno.
cosa es que la regionalización del conflicto pueda elevar, pueda tensionar países que están unidos por los tratados internacionales de mutua defensa en esos países, entre ellos. Entonces, verdaderamente, la Tercera Guerra Mundial no es algo que se vea. Si tenemos una Tercera Guerra Mundial con armas nucleares, estaríamos ante
apaga y vámonos, digamos.
Claro, no, apaga y vámonos,
claro, exactamente,
monte,
pero todos.
Hierba, porque es que, pero claro, los países occidentales, el mundo camina hacia otra nueva polarización. No sé si serán dos o tres polarizaciones, pero la polarización va a ser clara. Las democracias liberales occidentales y los países teocráticos y autocráticos. ¿De acuerdo? Sí. Y creo que la nueva, el nuevo mundo que vamos a ver va a estar diferenciado a nivel político, pues no como antes en capitalismo y comunismo, sino en los que son países donde hay una democracia, donde el gobierno rinde cuentas, hay accountability, vamos a votar, podemos tener libertad de expresión, etcétera, 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 algo que no existe, por ejemplo, en un país como Irán, donde se machaca a la mujer por quitarse el velo, donde ejercen castigos públicos contra los homosexuales, donde colgándolos de una grúa, en definitiva. Yo creo que España debería claramente y con rotundidad estar ubicado en el lugar de aquello que llamábamos antes países libres. Países libres. Si no, pues yo creo que nos uniremos al lado del que perderá en fin, la honorabilidad en una guerra absolutamente infame.
Bueno, España, como todos sabemos, o por lo menos no España, porque hablamos de países cuando queremos hablar de personas o de gobiernos. El gobierno actual de nuestro país es muy favorable. Hay otros países que también a la formación o al reconocimiento, que ya se hizo en su día por muchos países en la ONU, del Estado palestino. Aquí el problema, Chema, es que ni Israel ni los palestinos quieren realmente dos estados. Lo que quieren cada uno de ellos es su propio estado. Claro, sí, mientras aquí, los dos actores no se pongan de acuerdo y los dos y estén claro, en la misma dirección, ¿qué hacemos los demás? Grande, efectivamente.
Una labor tan grande e inteligente como lo que llevó a firmar los acuerdos de Madrid y los acuerdos que se firmaron en Camp David. En mi opinión, yo lo que creo es que nuestro gobierno no está a lo que tiene que estar. En este país estamos muy pendientes del primo de no sé quién, del hermano de no sé cuánto, de la mujer de no sé qué. Aquí tenemos pan y circo, y lo que tenemos delante es un mundo muy complejo, absolutamente complicado, pero el gobierno, los medios, no deberían, como estamos haciendo ahora mismo, nuestra sociedad es una sociedad adulta, es una sociedad que sabe aguantar y apretar los dientes cuando ha sido atacada por el terrorismo. Por lo tanto, deberíamos tener unos políticos mirando al mundo y dándonos perspectivas, dándonos notas de alcance, como lo hace el Reino Unido, como lo hace Estados Unidos, como se hace en muchos sitios, de tal manera que algunas nociones de conflictividad, de conflicto, en dónde estamos, en qué situación estamos, la adquiere también la población. La población debe hablar de las cuestiones de defensa, igual que habla de sanidad, igual que habla de justicia, igual que tal. ¿Para qué? Para pedir más medios, mejor trato a nuestros militares, la adquisición de sistemas de defensa que son perentorias. Es verdad que se están comprando, se está comprando mucho material, pero es necesario elevarnos un poco. Hasta el señor Borrell ha dicho cosas más fuertes que España. Y lo cierto de verdad es que yo todavía no he escuchado una declaración contundente, clara y definitiva por parte del presidente del gobierno, y ni siquiera por la parte del Ministerio de Exteriores, que me parece verdaderamente una actuación paupérrima.
En fin, José María Gil Garre, Chema Gil Garre, analista de seguridad internacional. Pues aquí estamos todos esperando, mirando al mundo sin poder hacer nada demasiado, que vamos a hacer los demás más que mirar a ver qué es lo que hacen los responsables de resolver todo este conflicto. Siempre hemos sabido que Oriente Medio era un polvorín y
ahí sigue. Lo que hago es carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance. Así que si no puede resolver nada, sigamos viviendo como vivimos en este país, con nuestros derechos, nuestras tradiciones, un país acogedor. Estemos en donde siempre hemos estado, y desde el año 78 que tenemos nuestra Constitución, y bueno, sortear los problemas internos, que tampoco son poca cosa los que tenemos.
Que no son moco de pavo, que decía el otro. Muchísimas gracias, Chema. Lo dicho, seguimos esperando ante cualquier novedad. volveremos a recurrir a tu experiencia y a tus conocimientos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
El placer es mío y, como siempre, ya sabéis, a vuestra disposición. Un abrazo muy grande.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, decir que la vivienda en nuestro país cada vez es más cara, es una auténtica obviedad. Que nuestros jóvenes cada vez se independizan más tarde, precisamente por ese motivo. Bueno, pues no hay más que mirar a nuestro alrededor. ¿Que España ha dejado de ser un país de propietarios? Pues ahí tenemos los ejemplos. ¿Que tampoco podemos dedicarnos demasiado a mirar pisos de alquiler porque no llega el dinero? Pues ahí están las pruebas. Para entender todo lo que está pasando con la vivienda, seguramente lo que deberíamos hacer es aprender del pasado. Y para aprender del pasado hay que saber qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en 2008, cuando estalló aquella famosa burbuja inmobiliaria. Bueno, tenemos un estudio publicado por Funcas muy interesante que se titula El sistema ya no financia burbujas y cuyo autor es Ignacio Ezquiaga, economista y, como digo, autor de este estudio. Ignacio Ezquiaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no hemos aprendido absolutamente nada? ¿O qué es lo que está ocurriendo con la vivienda en este momento?
Bueno, yo creo que sí que hemos aprendido mucho, tanto como economía, como sociedad, ¿no? Aquellos años fueron el resultado de una dinámica entre el crédito y la vivienda muy perniciosa, ¿no? Porque veníamos de una época pues eufórica, ¿no? España acababa de entrar en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, después se había pasado un poco también a un régimen demográfico mucho más dinámico, en fin, había un clima muy positivo, ¿no? Y claro, como pasa muchas veces con los sistemas financieros, pues se pasa rápidamente de la euforia a la burbuja, ¿no? Sí. Y lo que ocurrió fue que se financió una subida de precios que no era sostenible, ¿no?
Pasamos a un auténtico exceso. Y ya no solamente, y esto lo reflejas muy bien en tu estudio, ya no es que los bancos se volviesen locos y nos diesen créditos a los particulares un poco sin mirar cuáles podían ser las consecuencias, sino que se la daban a los promotores, ¿no? Que empezaron a hacer,
exacto,
hacer vivienda como si... Además, como una especie de boom también de promotores. Todo el mundo era constructor, todo el mundo se metió en este negocio porque parecía que el dinero llegaba muy fácilmente.
Sí, 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 efectivamente. Eso es uno de los temas importantes del análisis un poco de todo este periodo, ¿no? Y es que se ha echado la culpa históricamente un poco a los particulares, ¿no? Diciendo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pero en realidad lo que estaba ocurriendo era que se había acumulado una cantidad tremenda de préstamos promotor, ¿no? Y no solo la cantidad, ¿no? Sino también el precio al que se estaba haciendo, las valoraciones, ¿eh? O sea que, digamos, esa burbuja estaba inflada con valoraciones que tenían en cuenta las expectativas de evolución futura de la urbanización, del planeamiento urbanístico, y no la situación presente de cada suelo, ¿eh? Entonces, claro, suelos que hubieran valido en realidad muchísimo menos se financiaron con los equivalentes de valoración muchísimo más altos. Y al final eso hinchó la burbuja, hinchó los balances, y cuando vino el pánico después de la euforia, pues eso fueron pérdidas, ¿no? Se calcula que en mi libro hay un cálculo que yo creo que es muy muy significativo, ¿no? Que es que el 70% de la mora, en lo peor de la crisis, se correspondía con los promotores, con los préstamos de promotor.
Promotores que a veces, como tú bien dices, Ignacio, pedían el dinero o ni siquiera hacían las viviendas.
Sí, claro, efectivamente, ¿por qué los préstamos promotor? Hombre, nosotros tenemos en España un modelo residencial, hemos tenido durante los años, sobre todo 70, 80, 90 y también los 2000, que era un poco tripartito, ¿no? Por un lado estaba el promotor, por otro lado el comprador de la vivienda, el comprador final, y en medio, y financiando a los dos, el sistema bancario, ¿no? Entonces, claro, esto pues hace que digamos, en todo ese periodo de la burbuja, el sistema bancario creyera que había un automatismo entre la transformación de los préstamos promotor en préstamos de familias, ¿no? En préstamos a hogares para comprar la vivienda. Lo que muchos que han pasado esa época saben perfectamente que se denomina la subrogación del préstamo del promotor, ¿no? La famosa subrogación. Entonces, claro, ese automatismo fue falso, ¿eh? Realmente muchos de los préstamos promotor acabaron en nada, ¿eh? Es decir, que no se hicieron las viviendas. Por eso tenemos España llena de descampados en las periferias de las ciudades vacíos, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado con la vivienda pública, con la vivienda social? Porque el otro día, mirando datos, yo me quedaba realmente asombrada. La vivienda pública, vivienda social, para que todos nos entendamos, en España es de un 2,5%, mientras que en países como Bélgica o como en Dinamarca es de un 30%. ¿Por qué hay esa descompensación con respecto a otros países europeos?
Bueno, hay dos razones inmediatas, ¿no? Una es que en España se hicieron las viviendas de protección oficial, que es básicamente lo que en España, como conocemos, o la vivienda social, se hicieron en régimen de propiedad. Es decir, que se vendieron a los hogares, ¿eh? Se hacía también el mismo procedimiento, ¿no? Se financiaba al promotor y el promotor luego las vendía a los hogares en el marco de un régimen que financiaba los tipos de interés, que tenía precios mucho más bajos, etcétera, ¿no? Pero se hacía en propiedad, ¿eh? De hecho, calculamos en el libro que el 32% del total del parque de viviendas fue alguna vez un préstamo, tuvo alguna vez el régimen de social, ¿no? De vivienda social. Es decir, que eso es una cifra altísima, ¿no?
Sí.
Pero claro, eso, pasado el tiempo, pues son viviendas fungibles, ¿no? Si se me permite la expresión, con las viviendas libres, es decir, que pasan a tener una condición de libre, ¿no? Y por eso no queda nada de ellas, ¿no? Y la segunda razón es que realmente desde mediados de los 90 se ha hecho muchísima menos vivienda de protección oficial. Se pasó a pensar que el mercado libre solucionaría todos los problemas y la verdad es que no lo hizo, ¿no? Que los problemas siguen ahí y el acceso a la vivienda pues es muy complicado para muchas capas de la población, ¿no? ¿Eh?
Claro, pero para hacer vivienda social, para hacer vivienda pública, claro, hace falta terreno, y el terreno lo tienen que dar los ayuntamientos. Durante mucho tiempo se ha dicho, bueno, es que los ayuntamientos, la única manera que tenían de financiarse era vendiendo terreno, pero sobre todo a particulares, quiero decir, no para vivienda social. Y nos hemos encontrado con esto, y en este momento yo no sé cómo está el tema, porque da la sensación como que los ayuntamientos han cerrado el grifo de alguna forma.
Sí, lo hicieron ya hace tiempo, en los 2000, durante la burbuja, los ayuntamientos pues pensaron que el mercado libre ya era suficiente para abastecer de vivienda a todo el mundo, ¿no? Eso fue un espejismo, ¿no? Porque realmente en España ha habido muy escasos periodos en los que la vivienda tuviera un precio asequible para la gente, ¿no? En media, ¿no? Se considera asequible un 30% de tu renta, ¿no? Pagar por tu vivienda un 30%, sea por alquiler, o sea por los préstamos, etcétera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos en el 39%, casi el 40% en media. Ya. ¿Eso qué significa? Que hay gente que no puede, mucha gente que no puede, gente que sí puede, y entonces, claro, hay una segmentación del mercado, ¿no? O sea, los más acomodados o los que tienen, por alguna razón, una buena entrada para comprar el piso, pues sí pueden, y lo hacen, y esas son las viviendas que se hacen hoy en España, sí. Pero la inmensa mayoría no puede, ¿no? Que son básicamente los jóvenes, sean acomodados o no, de familias de cuyo origen fuera el que fuera, en su mayor parte no pueden, ¿no? Porque no llegan sus rentas, ¿no?
Claro, no llega. Es que nos hemos encontrado con un problema gravísimo, Ignacio. Durante muchísimo tiempo se nos ha dicho, hombre, es que España es un país de propietarios, tenemos que quitarnos esa mentalidad de la cabeza. La mayor parte de los países europeos avanzados, bueno, pues la gente vive de alquiler, lo que facilita luego la movilidad laboral, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? En este momento ya no somos un país de propietarios, o por lo menos somos un país de propietarios mayores, porque los jóvenes tienen muy poquito acceso a poderse comprar una casa. Pero es que al mismo tiempo los alquileres han subido tanto que tampoco somos un país que pueda basarse solamente en el alquiler. Claro, nos encontramos aquí con un problema que no sé yo muy bien qué solución tiene.
Claro, vamos a ver, aquí lo importante es detectar cuál es el problema, ¿no? Porque el problema no es ni de alquiler o de propiedad, ¿no? En mi opinión, ¿no? Es un problema más del nivel del precio. Y el precio de la vivienda condiciona tanto el alquiler como la propiedad. De alguna forma son dos caras de la misma moneda, y la moneda está muy cara, está muy alta, ¿eh? Y eso tiene muy difícil solución. Ya hay muchos aspectos que han hecho que esté más cara, ¿eh? Muchos están empezando ya a tocar ahora, ¿no? Pero lo que pone de manifiesto mi estudio es que ha faltado una pata muy importante para estabilizar el mercado y responder un poco a las demandas de la población, de la gente, ¿no? Para en cuanto a la vivienda, ¿no? Que es la vivienda social. La vivienda social es un estabilizador, porque la vivienda social, entendemos como vivienda social la vivienda, digamos, que mucho más barata que la del mercado.
Claro.
Que los economistas lo llamamos a eso segmentada respecto al mercado, ¿no? Es decir, como una especie de mercado paralelo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el mercado libre en cuanto a sus condiciones, y que por tanto tampoco tiene un acceso para todo el mundo, solo para las poblaciones protegidas, ¿no? Que deberían ser los jóvenes, porque el mercado español ahora es un mercado extraño, ¿no? Porque tiene condiciones muy, digamos, la gente mayor, los abuelos y los padres de esos jóvenes, pues tienen ya pagada su vivienda, tienen unas plusvalías en su vivienda latentes, ¿no? Enormes, es decir, que forma parte de una riqueza económica grande, ¿no? Por parte de esas familias, pero sus hijos no tienen nada, ¿eh? Sus hijos son demasiado mayores ya como para vivir en casa de sus padres, y los padres demasiado jóvenes para fallecer, ¿no? Y provocar la herencia de las viviendas, ¿no? Y es una situación tremenda, tremenda, porque socialmente no es muy conocida. Solo el que tiene hijos de 30 y pico años, pues sabe lo que es eso, ¿eh? Y los propios jóvenes, claro, que están bramando, ¿no? Entonces, hace falta una política de vivienda más barata, y entonces ahí entra en juego los ayuntamientos de los que tú estabas hablando hace un momento, ¿no?
Claro.
Los ayuntamientos son los únicos agentes en una economía que pueden crear suelo, y pueden crear suelo barato. A partir de suelo muy barato rústico, pueden hacer viviendas de protección oficial. Luego, además, tienen un patrimonio que se forma por como acumulación de un porcentaje que están obligados a ceder los promotores de los suelos libres al ayuntamiento para que pueda hacer VPO, para que pueda hacer vivienda de protección oficial. Y eso, pues, debería permitir hacer una vivienda protegida realmente asequible, ¿no? Es decir, que tuviera no ya unas condiciones más o menos alejadas del mercado, sino que garantizara que estuvieran por debajo del 30% de la renta, ¿no?, de las personas a las que va dirigida, que fundamentalmente van a ser los jóvenes, ¿eh?
Claro.
Los jóvenes, ¿a quién no le importaría que se hiciera un buen bloque de apartamentos para jóvenes, chavalería, de 30 y pico años, súper listos, ¿no?, al lado de su casa, ¿no?
¿Eh? Ya. Y Ignacio, como experto ya, te lo pregunto, ¿la política de topar alquileres puede ser efectiva o no?
Vamos a ver, en unas condiciones de mercado tan tensionadas, ¿no?, como ocurre en el mercado inmobiliario hoy en día, las viviendas de protección oficial tendrían que salir muy por debajo de los precios de mercado, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, eso solo tiene sentido si es alquiler.
Ya, ya.
Porque es uno, se trata de una especie de regalo, entre comillas, que te toca en suerte por un sorteo, ¿eh? Y esto, pues, no tiene difícil legitimación política, ¿no?, y social.
Ya.
Entonces, el alquiler. Luego, por otro lado, los jóvenes también ven de otra manera el alquiler que como lo ven las generaciones anteriores, ¿no? O sea, que los jóvenes lo ven como una buena forma de ser flexible en la vida, ¿no? Es decir, que puedes cambiar de vivienda, alquilar,
claro. Algo.
Es decir, que si hay una oferta constante de alquiler, pues los jóvenes van a estar, yo creo que muy bien adaptados a eso, ¿no? Lo importante es que sea constante, o sea, que si tú vives ahora en un pueblo y quieres cambiarte a otro, o de un barrio a otro, etcétera, puedas encontrar una vivienda de protección oficial con equivalente coste de alquiler equivalente allá donde vayas, ¿no?
Bueno, pues para eso se tienen que poner las pilas los ayuntamientos, ceder terrenos a un precio barato, los promotores ponerse a ello, en fin. Veremos a ver si conseguimos que nuestros jóvenes en algún momento se puedan ir de casa, que los pobres andan como andan. España ha pasado de convertirse de un país de propietarios a un país que ni propietarios ni alquilados. Veremos cómo acaba todo esto. Ignacio Ezquiaga, muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.